Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, esta tarde. Como hemos dicho a través de este estudio, de esta epístola, Pablo desea comunicar a los tesalonicenses la venida de Cristo por sus santos. En el primer capítulo, el versículo 10, dice allí: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, el versículo 19, dijo: porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y también en el capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y otra vez aquí ahora, en el capítulo 4, se refiere a la venida de Cristo en relación a la resurrección. Aquí en el versículo 13 hasta el 18. El Espíritu Santo se llama las arras por medio de las Escrituras. La palabra arras en el griego quiere decir depósito o enganche. Eso es lo que el Espíritu Santo es a nosotros. Eso se encuentra en Efesios, el primer capítulo, versículo 14. También en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 22. Y en el capítulo 5, versículo 5. Entonces el Espíritu Santo es dado a nosotros como un depósito, un enganche. Cuando una persona pone un enganche en algo, hay que poner, por ejemplo, yo voy a comprar un carro, pongo un enganche de $1,000. Ese enganche indica que yo estoy serio en regresar y comprar ese carro. Entonces Cristo nos ha dado el Espíritu Santo como depósito enganche que va a regresar por nosotros. Tanto como el depósito, como el poder para vivir esta vida resucitada bajo el poder del Espíritu Santo. Eso lo cubrimos la semana pasada, del versículo 1 hasta el 12. Si no fuera por esa nueva creación que Cristo ha hecho en nosotros, si no fuera por el enganche del Espíritu Santo y su poder, no sería posible vivir en esta vida y agradar a Dios. Lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces este pasaje aquí, del versículo 13 hasta el 18, es usado para enseñar el rapto de la iglesia, cuando Cristo va a arrebatar a su iglesia de la tierra, antes de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y no es mal en sí mismo o en error, pero tenemos que ser sinceros en el pasaje. El tema central aquí, en estos versos, no es el rapto de la iglesia. Aunque se encuentra en el versículo 17, dice allí que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí indica y enseña el rapto. Pero el tema central es la ignorancia de los tesalonicenses acerca de los hermanos y hermanas que han muerto antes que Cristo ha regresado por ellos. Ese es el tema central. Otro tema bajo ese tema central, el rapto. Entonces, los tesalonicenses aquí no estaban preguntando si iban a resucitar, porque abrazaron ya el Evangelio cual mensaje el corazón de él es, ¿qué? La resurrección de Cristo. Entonces, no están preguntando de la resurrección. Crean en ella. Tampoco estaban preguntando si iban a estar con el Señor. Porque nos dice el capítulo 2, versículo 19, que estaban esperando a ver al Señor y estar con Él. Ni preguntaron si iban a verlo en el aire. Porque vemos que en el primer capítulo, versículo 10, lo estaban anticipando. En las nubes. Entonces aquí la pregunta se encuentra en el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristequéis como los que otros que no tienen esperanza. Lo que estaban ignorantes estos hermanos era, ¿qué va a pasar con las personas que han muerto? Y usa la palabra aquí, dormir, y vamos a ver eso, ¿qué indica? Si Cristo no ha regresado y mi hermano se ha muerto, entonces, ¿cómo él va a participar en la venida de Cristo? ¿Van a ser excluidos de ella? Claro que no. ¿Van a poder gozar o van a perder en el gozo de él? Van a estar allí. Entonces, cuando Pablo estuvo allí, ¿se acuerdan que nada más estuvo por 3 semanas, nos dice Hechos, el capítulo 17? Por 3 semanas. Y me sorprende que la doctrina del rapto de la iglesia no se enseñó por años. Y es una doctrina que se empezó a enseñar al principio de este siglo, otra vez. Pero es interesante que Pablo nada más estuvo allí 3 semanas y les enseñó del rapto de la iglesia, que Cristo iba a regresar a arrebatar a sus creyentes de esta tierra antes de los 7 años de tribulación. Interesante. Y vamos a ver eso por la palabra que está usando. Entonces, teniendo esta pregunta, Pablo escribe para que tengan confianza, conocimiento de lo que pasa con el que muere antes que Cristo regrese. 2 razones, escribe. Primero, para que no sean ignorantes, versículo 13. La segunda razón, para que tuvieran fuerzas, el versículo 18. La palabra alentaos en el griego literalmente dice tener fuerzas o confianza. Cuando uno es ignorante acerca de cierta información, uno no tiene confianza, no tiene fuerzas. Entonces Pablo usa este tipo de expresión por Romanos, por Corintios. Dice, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de dones espirituales. No quiero que ustedes sean ignorantes acerca de mi intento de visitarlos. Usa esa expresión mucho. Y luego entrega información de la situación. Ahora, en el versículo 13 tenemos el decreto de Pablo. Dice primeramente que los tesalonicenses estaban ignorantes acerca de la esperanza de los que duermen. No tenían seguridad en su mente, en su conocimiento, qué parte iban a tomar los que habían muerto antes que Cristo regresara. Tomen en cuenta que dice allí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo que es falta a Dios si lamentamos un familiar que muere. Algunos cristianos tratan de enseñar eso, que si somos cristianos no debemos de llorar o sentirnos mal cuando uno muere. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que lo que no quiere que ocurra es que el cristiano sufra y llore y lamente a un muerto como los paganos que no tienen esperanza en la resurrección. Es interesante que cuando yo hago entierros, siempre puedo saber si la familia es cristiana o no, por el modo que expresan su sufrimiento, por la comunicación que me dan verbalmente. Yo sé cuál es su esperanza, si tienen una esperanza. Todas las religiones del mundo expresan esperanza, pero no con certeza, con opinión, con tradición del hombre. Pero la Biblia nos da una certeza de la resurrección. Entonces, primeramente, Pablo está diciendo, ustedes son ignorantes acerca de los que han muerto. Quiero aclarar esto. Y al mismo tiempo, no estoy diciendo que es mal en sí mismo lamentar a un muerto, pero solo si esa lamentación es sin esperanza bíblica. Eso es el error. Porque tomen en cuenta que dice allí, como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice eso del que no conoce a Cristo, el que no es renacido del Espíritu Santo, dice esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, esta es la persona que no conoce a Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces nosotros tenemos esperanza, ¿por qué? Porque el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 14 y el 15, que la muerte siempre ha apoyado sobre el hombre el control en miedo. Pero que Cristo vino a destruir no solamente el poder de la muerte, pero de Satanás y todas sus obras. Entonces, la muerte ya no tiene, ya no nos amenaza a nosotros. Ya no tenemos miedo. Porque sabemos que cuando el cristiano muere, tiene esperanza cierta, segura. Cuando un cristiano muere, yo sé lo que ha ocurrido. No tengo ninguna duda. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. En Colosenses, el primer capítulo, versículo 27, dice eso, esto acerca de Cristo. Cristo, la esperanza de gloria. Yo estoy esperando gloria cuando yo muero. Nada menos. Hasta en Tito, el capítulo 2, versículo 13, dice que le llama a Cristo la esperanza bienaventurada en su regreso. Entonces el cristiano espera esa venida de Cristo por él, por la iglesia. Si Cristo regresaría ahorita mismo, nosotros tenemos esperanza que íbamos a ser arrebatados. Y los cristianos están con él, como vamos a ver. La palabra duermen o dormir es interesante porque indica recostarse. Ahora, esta palabra siempre es usada acerca de la muerte de un creyente. Esta palabra nunca es usada en conexión con una persona que no conoce a Cristo. Cuando una persona no conoce a Cristo y muere, muere. Y eso indica, muere físicamente y muere espiritualmente por toda eternidad para estar separado de Dios. Cuando una persona muere, ya no tiene oportunidad de ser salvo. La oportunidad es en este mundo, no después. La decisión de mi eternidad es hecha en esta vida, nunca después. La palabra cementerio viene de esta palabra aquí, dormir, que indica un local de sueño o un local para dormir. es lo que quiere decir cementerio. El creyente nunca muere, como dije. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 26, Cristo dice allí que el cristiano que cree en Él nunca muere. Pasamos de muerte a vida cuando aceptamos a Cristo. Entonces nosotros recibimos vida eterna cuando creemos, no cuando morimos. Es un error que hacen muchos cristianos. Cuando yo acepto a Cristo, yo tengo vida eterna. Esta misma palabra, duermen, es usada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 11, para indicar la muerte de Lázaro, un creyente. Duerme. Cristo le dijo a sus discípulos, duerme. Ellos dijeron, bueno, Señor, si duerme, mejor, se va a reponer. Dice, no, 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 está muerto. Pero Dios no le gusta usar la palabra muerte para el creyente porque no muere. Él vive eternamente. También esta palabra es usada para indicar el sueño de Pedro cuando estaba entre los dos soldados en Hechos 12, verso 6. ¿Se acuerdan cuando lo encarcelaron? Y estaba dormido entre dos soldados. La misma palabra. Y estaba vivo. La misma palabra para el creyente que muere. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Estoy viviendo ahorita, tengo vida eterna. Muero, sigo en vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ahora, si no conozco a Cristo, gran diferencia. Porque ahorita, si no conozco a Cristo, estoy viviendo muerto. Pero cuando muero, estoy muerto eternamente. Gran diferencia. También esta palabra es usada para la muerte de Esteban en Hechos 7:60, cuando lo apedrearon y allí murió. ¿Cuál es la palabra? Durmió. Y Cristo se puso de pie para recibir el primer testigo del Evangelio. Ahora, esta palabra nunca... Y óigame bien, esta palabra nunca indica que cuando un creyente muere, reposa y duerme hasta que regrese Cristo. No, porque hay enseñanza por algunos cristianos que dicen que cuando el cristiano muere, duerme, y usan esa palabra para indicar que yo tengo que esperar hasta que Cristo regrese para que me resucite. Pero eso no es bíblico como vamos a verlo. Cuando el cristiano muere, él está inmediatamente antes de Cristo. En inglés le llaman soul sleep. En español le han de llamar dormir de alma o sueño de alma, algo así. Pero eso no es bíblico. Cuando yo muero, si yo muero ahorita mismo, inmediatamente soy antes de Cristo. Y vamos a ver eso. En el versículo 14, tomen cuenta. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Interesante que dice eso. La palabra sí, si creemos, no indica duda, pero certeza. En el griego. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 20, dice que Cristo resucitó como primicias de los que duermen. Él fue el primero del tipo de resurrección que vamos a tener nosotros. Todos los individuos que han, y no quiero usar la palabra resucitado antes de Cristo, porque los que resucitaron antes de Cristo y en el Antiguo Testamento, en realmente no es resucitación, pero es más como revivir otra vez, porque la resurrección del cristiano trae un cambio del cuerpo. Cuando Lázaro fue tal resucitado, Él tuvo que morir otra vez. Entonces, cuando Él fue resucitado, esa no es la resurrección que vamos a tener nosotros. La resurrección que vamos a tener nosotros es como la de Cristo. Dice allí, como primicias de las que durmieron. Completamente diferente. Cuando el cristiano muere, no va a morir otra vez. Su cuerpo es glorificado. Ahora, en la Epístola de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, Pablo dice eso: para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora, déjeme preguntarle algo. Si el cristiano duerme y no está antes de Cristo cuando muere, ¿qué ganancia tiene? Ninguna. Entonces Pablo dice en el próximo versículo, dice, prefiero estar ausente de este cuerpo y antes de Cristo. Es mejor para mí. Pero para ustedes es mejor que yo esté aquí para enseñarles. Pero Pablo nunca dudó que cuando él moría, él estaba antes de Cristo. ¿Por qué? Para vivir era Cristo, pero morir era ganar. ¿Por qué? Porque estaba inmediatamente antes de Cristo. Ahora, pongan su mano allí en Tesalonicenses y den vuelta a 2 Corintios, el capítulo 5, por favor. Quiero que tengan las escrituras, que las lean conmigo, para que estén seguros de lo que estamos estudiando. Porque hay mucha gente que trata de confundir la resurrección y este pasaje aquí. En 2 Corintios, el capítulo 5, empezando en el versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es esta? La que estamos nosotros ahorita. Este tabernáculo, y la palabra tabernáculo indica una tienda de campaña. Este cuerpo una tienda de campaña. ¿Nuevecita? Bien. Pero ya cuando empieza a envejecer, empieza a romperse, el agua empieza a meterse, empieza a gotear. Entonces puedo ver que ya el Señor la va a recoger. Entonces dice, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, óigame, tenemos dos cuerpos. Este terrestre, que es temporal, y el eterno, que es celestial. Los cuerpos. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El deseo que tenemos nosotros como cristianos muchas veces es, oh Señor, regresa para que ya sea transformado. O alguna vez decir, Señor, ya recógeme para ya no batallar. ¿Cuál es el deseo que estamos expresando? Ocupar el cuerpo eterno. Es el deseo que nos ha dado Dios. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Subrayen eso. Nunca estamos desnudos. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo o estoy en el otro cuerpo. Y si yo muero, ¿dónde estoy? En el eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca estoy desnudo. Nunca. Y la persona que dice que el cristiano duerme y no está antes de Cristo, está diciendo que ese cristiano está desnudo. Nunca. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, esta tienda de campaña, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas lo que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos creó así. ¿Quién nos ha dado las arras del Espíritu, el enganche? Ahora, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, este tabernáculo, esta tienda, estamos, ¿qué? Ausentes del Señor. Ahora, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo aquí? El deseo del cristiano es estar con Cristo. Y si mi deseo es estar con Cristo, mi deseo indirectamente es quitarme de este cuerpo. Estar ausente. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces aquí nos dice, nos muestra Pablo, del versículo 1 hasta el 8, que cuando el cristiano muere físicamente, sigue viviendo espiritualmente antes de Cristo, ¿en qué? En la morada eterna. Nunca está desnudo, pero está antes de Cristo. Ahora, regresar a nuestro texto. Entonces sigue Pablo ahora en el versículo 15. Pero antes de eso, entonces concluye Pablo que los muertos van a ser, ¿qué? Traídos con Dios y Jesús. Es lo que nos dice allí a fines del versículo 13. O el versículo 14 a fines de él. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, cuando Cristo regrese por nosotros, si regresa ahorita, ¿quién va a venir con él? Los que han muerto en Cristo. Y si están durmiendo, ¿cómo pueden estar con él? Es imposible. Ahora, versículo 15 dice esto. Da la autoridad ahora. Pablo no está dando su opinión. Es importante indicar esto a la gente que no quiere aceptar esta verdad. Pablo no está hablando de opinión. En el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron. Pablo dice, no estoy dando opinión, la autoridad es la palabra de Dios. Ahora, esta cita no se puede encontrar en cualquier evangelio. No se encuentra. Entonces, Cristo le mostró esto a Pablo por medio de revelación, como dice en Gálatas, el capítulo 1, que recibió el evangelio por revelación. Pablo nos da otra cita que no se encuentra en el evangelio en cualquier parte, y eso se encuentra en Hechos, el capítulo 20, versículo 35, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. No se puede encontrar en el evangelio esa cita. Entonces, cuando Cristo le enseñó a Pablo por medio de revelación por 3 años en Arabia, Cristo reveló muchas cosas que no tenemos en los evangelios. Y Pablo tomó la libertad y no sintió que era algo en contra de las Escrituras, porque acuérdense que está inspirado por el Espíritu Santo, usar estas citas, aunque no las encontramos en el evangelio. Entonces Pablo dice, no es mi opinión, pero esto me dijo el Señor Jesucristo. Interesante y importante. Nosotros que vivimos, no, ¿qué dice? Precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar antes de alguien que ha partido antes que yo. Si yo le digo a usted, bueno, hay que ir a tomar un café después del estudio, y usted está en el estudio y dice, bueno, el estudio es muy aburrido, me levanto y me voy. Entonces, es imposible que yo llegue allí antes que usted, si usted se va ahorita. Yo tengo que llegar después. Es lo que está diciendo aquí Pablo. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque ellos están allí ya. Es difícil llegar antes que alguien que ha llegado. Es lógico. La palabra precederemos literalmente quiere decir aventajar. los cristianos en Tesalonicenses estaban preocupando si ellos iban a tener aventaja sobre los que habían muerto en Cristo. Y Pablo dice, ninguna ventaja, porque todos estamos en Cristo, en su iglesia. Y cuando usted se parte de este mundo, está con Cristo. Y cuando Cristo regrese por usted que está vivo, los muertos van a llegar con Él. Claro. Sencillo. Pero es interesante el enrede que el hombre hace con ese pasaje. Ahora en el versículo 16, Pablo nos da los particulares. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Primero hay que ver al principio y luego vamos a tomar lo último. Primero nos dice aquí, en forma de los particulares, Pablo, que el Señor va a descender del cielo. No va a enviar un ángel, no va a enviar a Moisés, no va a enviar a Juan el Bautista. Él mismo va a descender del cielo, de su trono, y nos va a ver. Allí nos vamos a reunir. Nos da la forma y la manera por cual va a descender. ¿Y cómo nos vamos a reunir? Dice, con voz de mando. Esto indica un mando de autoridad, como autoridad sobre hombres que están remando. El capitán dice, remen. O como autoridad de un capitán sobre un soldado. O como un capitán que da órdenes sobre su ejército. ¿Qué va a decir? Yo no sé. Quizás vengan acá arriba. Yo no sé. O quizás ya se acabó. Pero va a decir algo con autoridad. Es lo que indica la palabra aquí. Con autoridad que se va a obedecer por todo cristiano. Va a escucharse y se va a entender. Segundamente dice, con voz de arcángel. Ahora, muchos han dicho que quizás el arcángel Miguel, porque es el único ángel que es llamado arcángel en Judas, el versículo 9. Creemos que San Gabriel es también arcángel, pero no estamos seguros. La palabra nunca nos dice eso. Miguel es el único en Judas 9. Nos dice que es arcángel. Entonces muchos creen que Miguel es el que va a sonar la trompeta. Pero yo estoy de opinión, y no tiene que estar en acuerdo con esto, pero yo no creo que va a ser un arcángel. Yo creo que lo que está indicando aquí es que Dios, Cristo, Él mismo va a dar voz de autoridad y con el anuncio de arcángel. ¿Y cuál era el anuncio siempre de arcángel? Un anuncio de Dios. Autoridad y anuncio. Terceramente dice, con trompeta de Dios. Ahora, en esto tenemos que tener cuidado de no identificar esta trompeta con la última o séptima trompeta del libro de Apocalipsis. Porque si identificamos esta trompeta con la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, entonces usted va a poner la iglesia en la tribulación y gran tribulación. Esta no es la séptima trompeta. Aquí dice que es arcángel, trompeta de Dios. ¿Ok? También vamos a ver en 1 Corintios 15 que dice trompeta de Dios. La trompeta simbólicamente indica un anuncio. En el Antiguo Testamento se usaba para festivales, para guerra, para llamar a todo el pueblo de Israel. Entonces la trompeta indica un mensaje. Se distingue el sonido. Cada sonido tiene algo que comunica. Entonces, esa trompeta va a indicar el rapto, el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 28, dice: los que están en el sepulcro oirán mi voz. Todos vamos a oír la voz de Dios en ese día. ¿Por qué? Porque tenemos el enganche del Espíritu Santo. Somos hijos y hijas de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, como dije, de no identificar esta trompeta con la trompeta en el libro de Apocalipsis, la séptima. Esa es otra trompeta durante la tribulación y gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 10, allí Juan dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el próximo versículo dice: yo soy el Alfa y el Omega. Identificando a Cristo. ¿Cómo le oyó la voz de Cristo? Como trompeta. Ahora, la segunda cosa o segundo particular que nos dice aquí Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, hemos establecido que el cristiano cuando muere o duerme está inmediatamente antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando dice y los muertos en Cristo resucitarán primero? Ya han resucitado, están antes de Cristo. Porque si no están con Cristo, entonces no están en su cuerpo. Y si no están en su cuerpo, están desnudos. Pero hemos leído que nunca están desnudos. ¿En qué están? En su morada eterna. Ahora, el modo por cual ha sido enseñado siempre es que el cristiano va antes de Cristo y está allí en espíritu, y su cuerpo va al sepulcro, y que cuando Cristo regresa en el rapto, entonces resucita el cuerpo. Yo no estoy seguro si ocurre así, porque tengo un problema. Pablo me dice en 2 Corintios 5 que hay dos cuerpos, uno terrestre y otro celestial. Uno temporal, otro eterno. Nunca estoy desnudo. Y si yo nunca estoy desnudo y ya no estoy en este cuerpo, estoy en el otro. Y si estoy en el otro, ¿es el cuerpo qué? Eterno. Y si es eterno, ¿para qué necesito este que es temporal? Pregunta. Entonces, lo importante reconocer es que cuando yo muero, estoy antes de Cristo. No estoy negando la resurrección. Y para aclarar esto, hay que ir a 1 Corintios, el capítulo 15, otra vez. Y déjenme enseñarles algo allí. El capítulo 15, versículo 50 al 55. Dice Pablo aquí, está refiriéndose a la resurrección. Los corintios estaban diciendo que no había resurrección. Y Pablo dice, ¿cómo que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Y si todavía estamos en nuestros pecados, todos que han creído en Cristo están perdidos. Y somos más miserables que todos los hombres de ese mundo si solamente tenemos esperanza en este mundo y no en el próximo. Entonces en el versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra es metamórfosis, como un azotador a una... Se me va la palabra ahorita. mariposa, a una mariposa. Pone un azotador adentro y luego sale ¿qué? Una mariposa. Esa es la palabra. Ahora, usted no puede ver ese azotador y luego ver a la mariposa y concluir que ella salió del otro. Imposible. Entonces dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente, a la final trompeta. ¿Cuál es la trompeta que está indicada? No séptima, la final trompeta, diferente. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, regresen, reconociendo que va a haber un cambio. Aquí lo dice claramente, como nos dice en Tesalonicenses. Regresen al versículo 35 y síganme. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Toma en cuenta lo que va a decir Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Primer principio, si va a salir algo, algo tiene que ser sembrado. Primer principio. Entonces, esta es la semilla. Tengo que sembrarla. Exacto. 35. Y ahora el 36. Tengo que sembrar este cuerpo para que el otro brote. Primer principio. Segundo, dice el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Interesante. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Voy a sembrar este cuerpo. Va a haber una relación entre los dos cuerpos, pero no igual, diferente. Vemos el cuerpo de Cristo glorificado. Caminó por medio de paredes. Pasó de un lado al otro. Y al mismo tiempo comió y no se cayó el pescado al suelo. Interesante. Entonces, siembro ese cuerpo. Va a resucitar en otra forma. Como la semilla que planto y brota la flor tan bonita, tan preciosa. Veo la relación, pero no puedo ver la igualdad de ellos. Imposible. Si pongo la semilla aquí y pongo la flor aquí, yo nunca puedo concluir si no supiera que esta semilla es esa flor o esa flor de esa semilla. Yo no pudiera hacer eso. Entonces, lo importante es que Dios me va a transformar. Tengo que plantar este cuerpo para poner el otro. ¿En qué orden ocurre? Muchos dicen cuando regresa Cristo, salen del sepulcro. Yo no estoy seguro. Porque tengo problemas con que nada más hay dos cuerpos. Y si yo estoy en este y luego estoy en el otro eterno y voy a necesitar el tercero, ¿a dónde está el tercer cuerpo en las Escrituras? Yo no lo encuentro. Entonces tengo problemas con él. Entonces lo dejo allí. Voy a resucitar. Es la esperanza del cristiano. Cuando muero, estoy inmediatamente antes de Cristo. Si ese cuerpo es el cuerpo eterno, el último, o si es cuando Cristo regrese, no estoy seguro. Pero ¿cuál es lo importante? Que yo nunca muero. Eso es lo importante. Ahora, toma en cuenta el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí está. Entonces, la resurrección es un misterio todavía, hasta ciertos puntos. Yo siempre lo he escuchado, enseñado, como si no hay problemas, pero lo hay. Porque yo no entiendo el tiempo cronológico. Pero entiendo que la Escritura me dice que cuando yo muero, estoy presente de Él. Eso es lo que me importa a mí. Eso es absoluto. Yo no voy a alegar de lo demás. No es importante. Hay una escritura que les quiero dar en referencia al tiempo eterno de Dios. En el libro de Eclesiastés, se dice, creo aquí lo pronuncio ahorita, en el Antiguo Testamento, después de Proverbios, el capítulo 3 de Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 15, oigan lo que dice aquí. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Dios vive en un presente eterno. Cuando Dios ve el pasado, lo ve en el presente. Cuando Dios ve el futuro, lo ve en el presente. Dios, con Dios es posible ver su vida de usted miles de años antes que usted nació físicamente, ver su nacimiento físico, ver su vida pagana, ver su nacimiento espiritual, ver su vida espiritual, ver su muerte, ver su glorificación y ver su vida mil años en eternidad, todo en un tiempo. Porque es Dios. Esto es lo que dice ese verso. Dios vive en un presente eterno. No hay pasado, no hay futuro. Entonces, cuando indica los muertos resucitarán, ya han resucitado. Están con Él. Porque si no estuvieran con Él, no pudieran regresar con Él. Están antes con Él. Nosotros tenemos problemas porque vemos la vida en el pasado, el presente y mañana. El estudio tiene que acabar en 10 minutos y luego tengo que ir a la casa, es otro. Dios no tiene tiempo. Nosotros sí. Estamos viviendo en carrera siempre. Dios no tiene ninguna prisa. Tiene toda eternidad. Si podemos captar lo que eterno quiere decir. Sin acabar. Sin fin. El tercer particular que nos da Pablo está en el versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos. Ahora, ya aclarado lo que pasa con los muertos. ¿Ustedes están aclarados también? Ok. Ahora vamos a los vivos. Nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Entonces dice aquí que los quedamos aquí vivos, cuando Cristo regresa por su iglesia, nosotros vamos a ser arrebatados. La palabra es harpazo. Muchos dicen que la doctrina del rapto no es bíblica porque no se encuentra la palabra rapto, pero tampoco se encuentra la palabra trinidad. tenemos que tener cuidado. La palabra aquí, arrebatados, que indica en el griego arrancar rápidamente o violentamente. Esta misma palabra es usada para describir lo que ocurrió con Felipe cuando estaba predicando al eunuco en los Hechos, y después de bautizarlos, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo puso, ¿qué?, en otro lugar. La misma palabra, igual. También es usada cuando Pablo dijo en 2 Corintios 12, el versículo 2, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Igual. Esta es la palabra para el rapto. No se encuentra la palabra rapto, pero sí se encuentra la palabra arrancar, se puede traducir. Arrancar violentamente de este mundo. ¿Para dónde? Para el aire. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Eso es lo que promete a la iglesia. Cristo les dijo del rapto en el Evangelio de San Juan. ¿Usted sabe eso? Pero si no tuviéramos Tesalonicenses y otras escrituras, nunca podíamos identificar qué estaba indicando del rapto aquí. En el capítulo 14 de San Juan, ¿se acuerdan el contexto? Cristo es la noche antes que va a ser entregado. Va a morir. Dice, ha acabado de decirle a Pedro que lo va a negar 3 veces. Pedro dice, no, Señor. Dice, sí, 3 veces. Y dice en el 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no tenían miedo? Tenían miedo. Mucho miedo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿De qué estaba hablando aquí Jesucristo? Del rapto. ¿Cómo puedes decir eso, Javier? Porque dice allí, en el versículo 3, y os tomaré a mí mismo. Cuando Cristo regresa la segunda vez, al fin de los 7 años de tribulación, ¿para qué regresa? Para juzgar al mundo. ¿Para qué regresa aquí? Para recibirnos a nosotros. ¿Para qué vamos a ser arrebatados en el aire? Para estar con Él. Allí tenemos el rapto. Si no hacemos la distinción entre el rapto de la iglesia, Cristo regresando por su iglesia, y la segunda venida para juzgar el mundo, Cristo con su iglesia, vamos a confundir lo que las escrituras enseñan. Allí en ese tiempo vamos a ir antes del tribunal de Cristo para ser recompensados por todo lo que hemos hecho en nuestro cuerpo. Se llama la bema de Cristo, por los motivos por los cuales hemos vivido. Entonces, sabemos lo que pasa con los muertos. Sabemos lo que va a pasar con los vivos. Entonces, Pablo dice en el versículo 18, ¿el resultado cuál es? Si tenemos esta información, ¿cuál es el resultado? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque son las palabras del Señor. ¿Cuál es el resultado? Fuerza o confianza. Y no tenemos que ignorancia ya acerca de los muertos. Podemos decir al creyente, no te preocupes, está con Cristo. No te preocupes, cuando Cristo regrese, vamos a vernos en el aire, todos juntos. Fuerza, confianza. Ya no ignorante, pero sé lo que Cristo me promete. La palabra alentaos es la palabra para caleo. Para quiere decir a un lado, caleo quiere decir llamar. Indica fuerza. Es la misma palabra que es usada para el Espíritu Santo. El paracleto, el que viene a un lado para confortar, para dar fuerza, para ayudar. Entonces esas palabras es una forma de ayuda para dar fuerza. ¿A qué? A la fe del cristiano, que conoce y sabe lo que está pasando. Es trágico que como los judíos no vieron la diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, pero la vieron toda completa, por eso no pudieron aceptar a Cristo como sus Mesías, porque no vieron a un Mesías sufrido, solo vieron a un Mesías que venía a conquistar. Y como vieron un Mesías crucificado, no pudieron aceptarlo. Entonces van a aceptar al anticristo como su Mesías, porque va a tener todas las soluciones para el mundo. Va a establecer su nación como norma del mundo, va a establecer y va a edificar el templo para los judíos, y lo van a abrazar. Pero trágicamente va a ser el anticristo, no su Mesías. Entonces, porque no pudieron ver la distinción y las dos partes del oficio del Mesías, sufrido y llegando como rey, rechazaron a su Mesías. Qué trágico que hasta la iglesia hoy en Cristo, algunos no pueden distinguir en la diferencia entre Cristo viniendo por su iglesia y Cristo viniendo con su iglesia. Debemos de aprender de los errores de los judíos, pero hay muchos que no. Yo rehúso y rechazo la enseñanza que Cristo va a dejar su iglesia pasar por medio de tribulación y gran tribulación. Yo no estoy esperando por el anticristo, yo estoy esperando por Cristo, y lo estoy esperando en el aire. Gran esperanza. Dios no nos ha asignado para la ira de Dios. El capítulo 5 de Tesalonicenses, el versículo 9, Romanos 5, versículo 9 también nos dice, y nos da una promesa en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, que nos va a quitar de esta hora, una hora específica que va a caer en este mundo, sobre todo el mundo, para los que viven en este mundo. Yo no vivo en este mundo, yo soy peregrino. Yo soy ciudadano, ¿qué? El cielo, en Cristo, los celestiales. Entonces Dios me ha prometido que si yo soy cristiano, yo no voy a tener que pasar tribulación y gran tribulación. Tengo tribulaciones en este mundo, pero no tengo que pasar la tribulación y gran tribulación de 7 años. Porque Dios murió, tomando toda la ira de Dios por mí, para que yo sea justo en Él. Es la gran esperanza de la iglesia. Hay fuerza, confianza en eso. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos enseña, Padre. Señor, sigue enseñándonos en esa epístola tan gran que es, Padre, para poder extraer de ella, Padre, lo necesario y aplicarlo a nuestra vida, Padre. Te damos gracias por este estudio en español, Padre, que has mantenido por 2 años ya, Padre. Pedimos que uses los estudios para tu gloria, para que muchos entiendan tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.